Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Health, Mental Health, el infierno de la salud mental. Y hoy tenemos con nosotros como invitada especial a la doctora Reyes Rodríguez, psicóloga y profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Hola, doctora Reyes Rodríguez, ¿cómo está?
Saludos, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de El infierno de la salud mental. Y bueno, ya he mencionado que usted es psicóloga y profesora de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill. Es cierto, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Gracias, gracias por la invitación para compartir sobre este tema que es de tanta importancia para la comunidad latina.
Bueno, pues gracias a usted nuevamente y vamos a empezar por tal vez algo muy muy común. ¿Qué es una enfermedad mental?
Bueno, una enfermedad mental es una condición emocional que nos esté afectando en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Hay lo que llamamos un manual diagnóstico sobre las condiciones de trastornos mentales publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero para mí, más allá, ¿verdad?, de un proceso diagnóstico, para mí es importante un poco normalizar las experiencias emocionales que todas las personas podemos experimentar, como lo es la tristeza, la depresión, la ansiedad, porque son emociones, sentimientos, emociones que vamos a poder experimentar dentro de una gama de magnitud. Y cuando los síntomas se presentan de una manera consecutiva, por unos periodos de tiempo determinados, esto pudiera ser utilizado como una guía para establecer un diagnóstico, ya sea de depresión, ansiedad, pero también es importante que sepamos que podemos, todas las personas podemos experimentar esa gama de emociones.
He leído algunos informes que dicen que cada cuatro personas en su vida va a ser afectada por una condición de salud mental. ¿Es propio decir eso, que es tan alto el nivel de personas que padecen una enfermedad mental?
Yo creo que, ¿verdad?, cuando uno habla de una condición de salud mental suena como fuerte, ¿no? Suena como que es algo que muy lejano a lo que puede ser la vida cotidiana de una persona. Yo creo que si lo presentamos de esta manera, sí pudiera sonar como que muy, muy lejano a nosotros. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando miramos las experiencias, por ejemplo, de tristeza, que son muy comunes en una experiencia de duelo, en una experiencia de pérdida, nosotros hemos pasado estamos todavía transitando una pandemia donde nos llevó a un proceso de cambio radical en nuestros modos de vivir. Y yo creo que si preguntáramos a las personas sobre estos últimos 3 años, es posible que te van a hablar sobre experiencias de ansiedad, experiencias de depresión, experiencias de aislamiento. Así que en ese sentido, yo creo que estas experiencias pueden ser comunes y no debemos de tener miedo o estigma a decir que hemos experimentado una experiencia de tristeza, de ansiedad, porque es parte de la vida cotidiana, porque vamos a experimentar una gama de eventos en nuestra vida que pueden suscitar este tipo de sentimientos y emociones.
Usted acaba de decir algo muy importante, el estigma. ¿Por qué la gente es todavía tan renuente a hablar sobre condiciones de salud mental?
Yo creo que porque quizás lo ven dentro de un extremo y otro extremo. Por ejemplo, estar sano versus estar loco o estar loca. Y da mucho miedo, asusta el verse en ese lado de la locura. Y la gente asocia salud mental con locura. Y locura significa manicomio, un hospital psiquiátrico. Entonces hay muchas cosas que se han ido asociando con las etiquetas que vamos asociando a trastornos mentales, que vamos asociando con lo que vive una persona que tiene un trastorno mental o un trastorno emocional. Y eso pues da miedo, asusta.
Sí.
Y por eso yo creo que las personas quieren distanciarse. Contrario a esa visión, yo prefiero verlo como un continuo donde podemos vivir experiencias que suenan casi como una locura, pero eso no significa necesariamente que estoy loca. Y es un continuo, porque si yo tengo una pérdida significativa, es muy normal que yo sienta tristeza, es muy normal que sienta esa sensación de vacío, pero eso no significa que esa es la única experiencia que puedo vivir. Puedo vivir otros momentos donde me sienta mejor, donde me sienta con alegría, que pueda sentirme acompañada. Entonces, cuando vemos ese fluir en esa línea continua, de eso se trata la vida. Vamos a tener momentos buenos y momentos que son un poco más difíciles.
Sí, efectivamente. Y ¿cuáles cree usted que sean las enfermedades o las condiciones de salud mental que más afectan a las comunidades hispanas, al menos aquí en el país?
Sí, entre las más comunes podemos hablar de la depresión. Y podemos hablar de la ansiedad. Son de las más que podemos observar. Hay también, ¿verdad?, experiencias de traumas que están asociados a muchos factores. El trauma a veces puede ser el proceso de traslado, el proceso de migración, el vivirse en una nueva cultura, en un nuevo país donde se experimenta discrimen, donde hay unas barreras a servicios, donde hay una distancia, lejanía de su red de apoyo, y eso puede vivirse como traumático. Pero en general pudiera decir que ansiedad, depresión, son de las más comunes.
¿Y usted cree que la discriminación racial juega un papel determinante en la salud mental de los hispanos?
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que no podemos desvincular las experiencias emocionales que tenemos de las circunstancias sociales. Y yo creo que en ese sentido es importante cómo podemos establecer políticas públicas que trabajen sobre lo que es el discrimen, sobre lo que es experiencias que pueden poner en desventaja a la comunidad latina en este caso, ¿verdad? Que es de la que nos estamos hablando, pero eso puede pasar con cualquier otra comunidad que se viva como minoría en este país.
Bueno, incluso puede pasar en nuestros propios países, ¿no? En el
También.
caso, digamos, de México, donde se discrimina mucho a la comunidad indígena, ¿no?
Claro que sí, no, definitivamente. En nuestros países sí, hay discrimen por raza, hay discrimen por nivel socioeconómico, hay discrimen de género, hay mucho, mucho discrimen y hay mucho trabajo que hacer en esa dirección y no lo podemos desvincular porque, fíjate, cuando hablamos de salud mental, el modelo médico, que es el que usualmente se ha utilizado y en el cual se ha basado estos criterios diagnósticos del manual DSM del que estoy hablando, de cierta manera es un enfoque individual donde es un asunto relevante particularmente a la persona, pero cuando nos salimos de esa noción médica y lo vemos también como un asunto social político, creo que entonces estamos responsabilizando también al Estado, al gobierno, por lo que hace o no hace, y que de cierta manera promueve condiciones que pueden ser de locura para la población, como lo que es la pobreza, la falta de acceso a recursos básicos para la población.
Y precisamente hablando de los servicios que puede tener, en este caso, la comunidad hispana cuando está enfrentando una condición de salud mental, parece ser que no hay muchos servicios que atiendan a esta población o a la población en general, ¿no? Ya sea porque no hay personal bilingüe o porque no hay suficientes, pues, caminos para encontrar ayuda.
Sí, ciertamente hay una escasez de servicios bilingües, de servicios que sean culturalmente sensibles para nuestra comunidad. Y eso es un elemento. El otro elemento es el acceso, las barreras que hay al acceso de tratamiento. Muchos de estos servicios son servicios costosos y requieren una aseguranza médica. Y muchas veces en la comunidad latina carece de estos recursos para tener el acceso a tratamiento. Hay algunos programas que se han desarrollado, especialmente programas sin fines de lucros en la comunidad, donde se intenta poder trabajar en esta barrera al acceso a tratamiento, pero yo pudiera decir que no hay los suficientes recursos. En el estado de Carolina del Norte, en lo que es Carolina Central, donde Chapel Hill, Durham, Raleigh, hay uno que otro servicios, pero no necesariamente, por ejemplo, en Charlotte, no existen los mismos recursos para la población latina.
Sí, en cuanto a mi experiencia personal en Charlotte con los servicios de salud mental, pues sí, lamentablemente son muy pocos y no muy buenos.
Sí, sí.
Y no soy el único que ha pasado por eso, ¿no? He hablado con mucha otra gente que piensa de igual forma.
Yo creo que la ventaja que ha traído, y bueno, yo siempre pienso que uno de las experiencias negativas hay algo que rescatar, ¿no? Hay algo que tenemos que tratar de rescatar de esas experiencias. La pandemia, que ha sido un proceso muy doloroso a nivel mundial. Algo positivo que pudiéramos pensar de la pandemia ha sido el uso de la telemedicina, la extensión de un proceso de ofrecer un tratamiento a nivel virtual que antes se pensaba que solamente eran en ocasiones particulares para personas pacientes que viven en zonas muy remotas. Y hoy en día, con la pandemia, se ha extendido el uso y las aseguranzas médicas han incluido esta modalidad y la han incorporado, ¿verdad? Como parte de servicios que cubren. Y eso ha facilitado poder ver pacientes que viven lejos físicamente, por ejemplo, de aquí de UNC, en Chapel Hill, donde yo estoy, de yo poder ofrecer estos servicios a alguien en Charlotte o en personas que viven 2, 3 horas a distancia de Chapel Hill por la llamada virtual. Claro, esto requiere nuevamente un acceso a aseguranza médica y eso no es viable para todas las personas, especialmente en nuestra comunidad latina.
Entonces, ¿qué otras opciones tienen si el Estado no provee servicios médicos a bajo costo y los seguros médicos son caros? ¿Qué pasa con todas estas personas que están sufriendo de una condición de salud mental? ¿Tienen que sufrir?
Lamentablemente, tendría que decir que eso es lo que pasa con muchas personas. No encuentran los servicios, no pueden costearlos, y se quedan sufriendo. Y eso sí es una tragedia, eso sí es una locura. Pensando en que somos un país donde se supone que que los servicios estén accesibles para las personas. Así que eso nos pone en reto de seguir desarrollando programas que sean de base comunitaria, programas que sean de un acceso razonable para la población y programas que quizás puedan atender, por ejemplo, procesos de grupo o procesos que puedan facilitar el proveer los servicios a más personas.
Y todo esto que enfrenta la comunidad hispana en cuanto a la escasez de servicios, etcétera, ¿provoca esto una tasa alta de suicidios en la comunidad por estas razones de salud mental que no pueden vivir con esto?
Bueno, quiero pasar por mi mente varias cosas, porque creo que es importante también señalar que en la comunidad latina tener una condición de salud mental, el estigma es bastante alto. Eso ya es una barrera para acceso al tratamiento. O sea que aunque tengan ansiedad, aunque tengan depresión, prefieren manejarlo por su cuenta porque no quieren ser vistos, no quieren ¿verdad? Que nadie sepa que están utilizando un servicio de salud mental. Así que eso hace que estas personas esperen muchas veces a que los síntomas estén severos para buscar ayuda, cuando ya no pueden más, cuando ya hubo, digamos, un intento de quitarse la vida y terminan en una sala de emergencia, no es hasta que la situación se torna tan y tan y tan difícil que es entonces cuando comienzan a buscar ayuda. Cuando sabemos que si se busca ayuda, tratamiento, lo más temprano posible, el proceso se acorta, el tratamiento se puede acortar y el prognosis, el potencial de una recuperación es mucho más alto si esperamos a que los síntomas sean tan severos. Así que yo diría que sí, que de cierta manera el suicidio puede estar atado a a esa falta de tener unos recursos accesibles y por el estigma de no buscar esa ayuda.
Una chica me comentaba que ella tenía problemas con algunas condiciones de salud mental bastante fuertes y que tenía que cortarse, ¿sí? Que tenía que hacerse sangrar, cortarse el cuerpo para sentir alivio. Y en su misma familia me decía que no encontraba apoyo, que incluso algunos de sus seres cercanos le decían, tú lo que necesitas es tener sexo, porque con eso se te quita. En fin, se minimiza esta situación en muchas personas y esta persona decía, yo en muchas ocasiones estuve tentada a suicidarme, porque ni mi propia familia me comprendían.
Sí, es bastante común. Yo creo que la falta de educación, la falta de entendimiento sobre lo que son las condiciones de salud mental, hacen que la familia no pueda proveer el apoyo necesario. Muchas veces yo he tenido pacientes que dicen, es que me dicen que esto es una changuería, que esto es algo que me debo de poner a trabajar y ya, o sacúdete cambia lo que, ¿verdad? La conducta que estás haciendo, deja de hacer esto o haz lo otro. Y parte del proceso para mí que es importante con la familia latina es la psicoeducación, es dejarles saber esto no es porque la persona quiere estar así, esto no es una decisión, esto es una condición de salud mental. Es difícil, a veces tu mente te dice hacer una cosa y hay unos impulsos que te llevan a otras cosas. Así que es importante, y yo creo que estos espacios, ¿verdad? Que estás proveyendo con estos podcasts es una buena manera de educar a la comunidad, dejarles saber que esto necesita, ¿verdad? Buscar ayuda profesional, que mientras más rápido se busque la ayuda profesional, se puede atajar la situación con tiempo y evitar el sufrimiento, ¿verdad? Porque no queremos que la persona sufra innecesariamente. Hay sufrimientos que los vamos a vivir porque somos seres humanos, porque parte de la vida, ¿verdad? Vamos a tener situaciones que, no, que nos van a doler y hay un sufrimiento que es parte de nuestra naturaleza humana, pero hay sufrimientos que yo creo que son innecesarios porque hay ayudas disponibles que yo estoy clara de que en la comunidad latina es difícil conseguirla, pero siempre, siempre podemos identificar recursos para servir a nuestra comunidad.
Y cuando una persona tiene ya acceso, porque tiene seguro, porque tiene la forma de ver a un psiquiatra y a un terapista, a un psicólogo, ¿son los fármacos para toda la vida? ¿O hay un momento en que una persona con depresión, por ejemplo, puede decir, ok, ya me siento bien, ya es tiempo de que deje yo los antidepresivos?
Bueno, quiero aclarar, ¿verdad? Yo no soy psiquiatra, yo no soy médico, yo soy psicóloga clínica, así que la parte de medicamentos es fuera de mi área de peritaje. Sin embargo, he tenido pacientes que necesitan ambos tratamientos, tratamiento de psicoterapia y tratamiento de medicación. Y puedo hablar quizás sobre esa, basado en esa experiencia. Usualmente el medicamento se utiliza para agilizar que el estado de ánimo pueda estar mejor en un corto tiempo. El proceso de terapia puede tardar. Y hay pacientes que, por ejemplo, por sus síntomas de depresión, la funcionalidad se ve afectada. Son personas que, por ejemplo, no pueden ir a trabajar, no pueden atender a sus hijos, o el proceso, es tan, tan y tan doloroso y tan difícil que el medicamento en periodos de 1 mes, 2 meses puede ayudar a estabilizar ese estado de ánimo y poner a la persona en una mejor posición emocional para hacer el trabajo de psicoterapia, el trabajo que necesitamos que la persona haga en el proceso de terapia para que eventualmente pueda sentirse mejor y eventualmente en el futuro la meta es que la persona pueda dejar de tomar el medicamento una vez completado, ¿verdad? Un ciclo de tratamiento, que usualmente estamos hablando de 9 meses, 1 año, depende, ¿verdad? De la situación de cada paciente. Y es importante el cumplimiento con ese tratamiento. Muchas experiencias que he tenido con algunos pacientes latinos es que pues me tomo el medicamento la primera 2 semanas, me siento mejor, lo dejo de tomar, hoy me sentí mejor, no lo tomo, mañana me siento mal, pues lo tomo. Y eso no funciona así. El tratamiento, por ejemplo, para la depresión, cada pastillita es como una dosis que se va sumando a un plan de tratamiento que, como dije anteriormente, es entre 9 meses a 1 año. Entonces, eso es lo que hace un tratamiento completo. Cuando la persona lo toma correctamente, garantiza, ¿verdad? O minimiza una recaída porque ha hecho buen uso de ese proceso de tratamiento. Así que por eso es bien importante que las personas se eduquen especialmente con el psiquiatra, sobre las implicaciones de comenzar con el medicamento y aclarar todas las dudas, porque yo sé que una de los miedos, las preocupaciones que tienen es, voy a convertirme en adicto, en adicta a este medicamento, yo no quiero tomar el medicamento de por vida, Y no necesariamente es así si lo toman correctamente. O sea, hay muchísimos medicamentos para la depresión, muchísimos medicamentos para la ansiedad. Unos funcionan mejores que otros para unas personas. Así que es importante ese diálogo continuo con el psiquiatra sobre el medicamento, efectos secundarios, si tienen dudas sobre la posibilidad de crear una adicción, traer esa pregunta al médico o a la psiquiatra para que puedan contestarle de forma satisfactoria sus preguntas y preocupaciones.
Pero no es un problema cultural el de nosotros los latinos no preguntar y no cuestionar al psiquiatra porque el psiquiatra es el médico y él es el que tiene toda la razón siempre.
Sí, yo creo que de cierta manera hay una relación a veces de poder que se ha perpetuado, donde vemos al proveedor de salud como la autoridad y pensamos que no tenemos derecho a preguntar, que puede ser inclusive como una falta de respeto. Preguntar cuando es todo lo opuesto. Un buen proveedor de salud le da la bienvenida a todas las preguntas que podamos hacerle, porque eso va a garantizar la adherencia al tratamiento. Yo apuesto mucho a la educación y cuando me reúno con un paciente, especialmente aquellos que están tomando medicamentos, trato de explorar dudas, miedos, preocupaciones. Les aclaro lo que pueda aclarar dentro de mi conocimiento y los exhorto a que vayan y pregunten con su médico y les doy ese, ¿verdad? Como ese empuje para que se sientan cómodos o cómodas haciendo sí. Las preguntas que necesitan hacer.
Yo a través de todos mis años de padecer de depresión, insomnio, ansiedad, etc., he encontrado que todo esto es una cuestión multidisciplinaria. Los medicamentos, la terapia, acupuntura, por ejemplo, meditación, ejercicio, dieta, todo eso de alguna forma se conjuga para ayudar a tratar de llevar una vida mejor, ¿sí? Uh-huh. Hay mucha gente que entienda esta cuestión de que no solamente la terapia y el medicamento, sino que hay otras cosas que hay que incluir para sentirse mejor.
Claro, yo creo que hay muchísimos recursos, ¿verdad? Hay personas que utilizan el yoga, acupuntura, hay personas que utilizan la religión. Yo creo que la intención es que la persona encuentre todas las posibilidades y las opciones que puedan hacerle sentido para su proceso de recuperación. Y cada proceso de tratamiento, de recuperación, es muy individual. Y lo que quizás funciona para mí no funciona para otra persona. Y yo creo que en ese sentido cada persona necesita hacer ese ejercicio de evaluación, exploración sobre uh-huh. qué es lo que me funciona a mí para sentirme mejor.
Sí, claro, cada persona tiene que encontrar su propio camino, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
Sí. Bueno, doctora Reyes, no sé si haya algo que desee agregar a esta conversación.
Sí, yo creo que para mí lo más importante, el mensaje que yo quisiera que permaneciera en nuestra comunidad latina es que todos en algún momento podemos enfrentar alguna situación de salud mental o salud emocional. Porque somos seres humanos. Eso no nos hace menos, no nos hace más, simplemente nos hace humanos. Uh-huh. Que no es de débiles buscar ayuda, al contrario, para hacer un proceso de búsqueda de ayuda requiere mucha fortaleza, requiere mucha entereza, el ubicarse en un lugar de mucha vulnerabilidad, porque abrirse emocionalmente a una persona que inicialmente es una persona extraña, que uno no conoce, y uno exponer el dolor que uno pueda estar sintiendo, todos los demonios que uno pueda estar enfrentando, no es un asunto fácil. Y eso requiere una valentía, que si nos dejamos acompañar, si nos dejamos ayudar, puede ser un proceso maravilloso de recuperación, que vamos a ser mejores seres humanos cuando hacemos ese trabajo personal y que la ayuda está. Hay personas disponibles que hay que buscarlas, claro que sí, pero tenemos una comunidad latina que yo creo que ha tratado de estar ahí afuera, sea a través de centros hispanos, centros latinos, sea a través de los mismos hospitales que tenemos servicios para la comunidad latina, que no desmayen, que no dejen de buscar esa ayuda porque existe. Es asunto de que quizás vamos a tener que dar unos pasos adicionales, pero el que busque encuentra. Y
Sí.
estamos aquí para apoyar a la comunidad, pero obviamente necesitamos que den ese primer paso, necesitamos que den el paso de buscar la ayuda, aunque tengan miedo, aunque estén asustados, asustadas. Yo les puedo decir que en la mayoría de las ocasiones, cuando damos ese primer paso, la persona que va a estar al otro lado lo va a hacer con mucho respeto, porque sabemos que es un proceso que es difícil, pero es
Sí.
posible.
Sí, bueno, hay muchas, muchas cosas que tenemos que eliminar, ¿no? La vergüenza, el estigma, el miedo, y para poder acercarnos a las opciones que tenemos de la búsqueda de proveedores que pues nos ayuden a pasar por todo esto que me ha dado por llamar el infierno de la salud mental, porque algunas veces es un infierno, pero hay una salida, se puede
Claro,
encontrar la salida,
claro
siempre y
que sí.
cuando tengamos el. Eso, el valor de enfrentar lo que estamos pasando, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias y por favor ayúdenos a compartir este podcast entre la comunidad latina porque necesitamos que nos ayuden a eliminar el estigma, el miedo, todo lo que rodea a nuestras comunidades, ¿sí?
Claro que sí. Y en el periódico La Noticia, que yo sé que también Charlo lo recibe y en otras partes en Rally, yo tengo una columna semanal donde hablo sobre asuntos de salud mental y asuntos que nos afectan a la comunidad latina. Así que puede ser una fuente inicial de leerme y de ver si de esa columna los puede ayudar en su proceso y está mi contacto, mi teléfono de la oficina donde me pueden llamar con cualquier duda y en la medida en que pueda ayudarlos.
Muy bien, muchísimas gracias. Y sí, sí podemos a hacer promoción a través del periódico La Noticia, sería fabuloso.
Claro que sí, estamos a la orden.
Bueno, muchísimas gracias por su participación. Que esté muy bien.
Gracias. Bye. Igual tú.
Hasta luego.
Bye.